Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Un soldado sin bandera, despatriado en soledad. Un latido bajo cero, a punto de trasplantar. Un gemido en carretera, peregrino horizontal.
Y una úlcera me acoge a su dolor, y agonizo la distancia. Y este tiempo en una gota de sudor me desliza la esperanza. Y el desierto hiere tanta cicatriz y suspiro este silencio. Y este pulso que no pulsa ya sin ti, sed de cementerio. ¿Y pa' qué tanto norte sin mis velas? ¿Y pa' qué tanto sur? ¿Para qué tanto espacio en mi escalera si me faltas tú? ¿Y para qué tanto norte sin mis velas? ¿Y para qué tanto sur? ¿Y para qué tanto espacio en mi escalera si me faltas tú? No espero una cruz sobre mi mar. Más segundos se deshielan, estrugándome la sal. Un país entre tus dedos, una víctima a matar. Tanto sol sin cordillera, peregrino horizontal.
Y una duda me dispara el corazón. Soborno los intentos y me violan el derecho y el valor de hacer mudos los espejos y las huellas arrancadas de raíz y este eco en decadencia y tu curso que sigue curso sin mí, fe en abstinencia.
¿Y pa' qué tanto norte sin mi vez? ¿Para qué tanto espacio en mi escalera si me faltas? ¿Para qué tanto norte sin mi vez? ¿Para qué tanto sur? ¿Para qué tanto espacio en mi escalera
si me faltas tú?
Thank you.
mis velas, ¿y pa' qué tanto sur? ¿Y pa' qué tanto espacio en mi escalera si me faltas tú?
¿Y pa' qué tanto norte si mis velas, y pa' qué tanto sur? ¿Pa' qué tanto espacio en mi escalera?
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Muy buenos días, gracias por seguir con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara por el 104.7, su frecuencia modulada. Lo que estamos escuchando es al artista cubano Camancola, esto con su disco Antes que lo prohíban, del 2014. Escuchemos.
Igual nuestra cultura haciendo sopa en los portales, 20 kilos en sombrero y otra ronda de chanchanes, y corriendo por el Prado el calzoncillo un alemán, que calor hay en La Habana, pero no le puede pasar, y yo empapado de cochambre voy tumbando mis odiendas. Como trabajo y candela, esto es Cuba, cabrón, pa' que vos seas turismo y nosotros con la lengua fuera. Esto es Cuba, carajo, tú estás propito, tú es como trabajo y candela. Esto es Cuba, cabrón, pa' que vos seas turismo y nosotros con la lengua fuera. Y nosotros con la lengua fuera.
¡Suena!
Y nosotros con la lengua fuera.
¡Ahí!
Y nosotros con la lengua fuera.
Y nosotros con la lengua fuera.
¡Sí!
Y nosotros con la lengua fuera.
¡Agua!
Y nosotros con la lengua fuera.
Estamos en Culagos en Red y antes de comenzar formalmente nuestro espacio, le agradecemos a quienes hacen posible este programa en controles técnicos, gracias a la licenciada Fabiola González, en la producción de este programa, gracias a Román Villalobos, y en la dirección de la estación, gracias a la licenciada Yajaira Padilla. Nuestros teléfonos en cabina, 403-1413, también ponemos a su disposición la Alada Nacional sin costo, 01800-701-2119, comuníquese y denos sus comentarios. Y estamos muy contentas de recibir esta mañana en cabina a los miembros del colectivo Alfa. Saludamos con mucho gusto a Fernanda Michel, Antonio Cermeño y a Rocío Serrano. Bienvenidos.
Gracias.
¿Qué tal? Buenos días, chicos. Y bueno, ustedes vienen a hacernos la invitación para esta puesta en escena. Usted está aquí. Platíquenos un poco.
Bueno, empezamos este proyecto aproximadamente hace 2 meses por nuestra inquietud de querer seguir haciendo teatro. Creamos nuestro grupo que se llama Colectivo Alfa, como lo mencionaron. Y bueno, escogimos este texto en particular porque se nos hace muy adecuado a la época en la que vivimos. Uh-huh. Usted está aquí, trata de eso, de cómo el gobierno quiere imponer y no quiere hacer lo que debe hacer. Es una mujer que como Antígona reta al sistema y espera respuestas porque secuestraron a su hijo. Uh-huh. Pero el gobierno solo le da largas, no le da respuestas y ella trata de buscar las respuestas por su cuenta.
Y bueno, cabe mencionar que esta obra está escrita por Bárbara Colio. Uh-huh. Y está dirigida por Miguel Lugo. Entonces, platícanos, Rocío, el trabajo de Bárbara y cómo se ha desarrollado con ustedes esta obra.
Yo creo que precisamente Bárbara Colio trata de tomar estos temas, como decía Fernanda, tan actuales y que pareciera que, por ejemplo, Antígona, ¿no? Cuando se escribe Antígona y que es tan, realmente es tan contemporánea. En este sentido, ella lo actualiza y lo pone en nuestro contexto, con palabras que conocemos, con situaciones que vivimos todos los días. Y entonces, yo creo que de esto es de lo que trata de hablar Bárbara Colio, porque de hecho es una escritora que tiene, bueno, un prestigio increíble. Yo creo que si la buscan, sabrán la trayectoria de Bárbara Colio, que además no crean que fue tan fácil que nos dijera que sí. Realmente, antes de...
¿Para el texto?
Sí, antes de aceptar que montáramos la obra... Ella hizo una serie de cuestiones, habló con Miguel Lugo, que bueno, afortunadamente tenemos el mejor director, es un hombre muy profesional que tiene una trayectoria que lo respalda de una manera increíble, y entonces él supo contestar todas las inquietudes, las dudas que Bárbara Colio iba presentándole. De hecho, es muy simpático porque nos mandó un listado de mandamientos, ¿eh? Nos mandó nos mandó un listado de mandamientos que teníamos que cumplir para poder presentar esta obra, porque ella lo que no quiere quizá es eso, que se prostituya, ¿no? Claro. Que se banalice. Entonces, eso es lo que pasó. Miguel Lugo, como les digo, bueno, supo contestar todo esto, todas estas cuestiones que ella nos hacía, y de hecho ha sido muy exigente en el trabajo con nosotros, muy exigente. Bueno, Toño y Fernanda no me dejarán mentir, ha sido un trabajo extenuante. Terminamos a veces con dolor de cabeza porque es así como de, wow, por favor, ya. Muy pesado, pero la verdad es que estamos teniendo, creo, que un resultado adecuado. Y entonces nos sentimos satisfechos, pero no del todo, porque sabemos que tenemos que seguir trabajando. Y lo más importante es que queremos trabajar para que a ustedes, a quien vaya, les guste.
Va a ser el próximo domingo el estreno en el Teatro José Rosas Moreno. Hay 2 funciones. A mí me llama mucho la atención que se va a tratar de un formato pequeño. Son 60 lugares en cada función. Entonces, me imagino que va a ser el aforo que se monta.
En el escenario.
Nosotros, como espectadores, estamos en el escenario también.
Así uh-huh. es.
Sí. Cuéntanos un poquito sobre el trabajo, por favor, Antonio.
Pues... lo mismo que mis compañeras, en sí esta obra yo la veo como una obra de protesta para, bueno, el mismo nombre yo creo que lo dice, usted está aquí, es para que nosotros nos demos cuenta que es el aquí y el ahora. Quizá en un momento nos habla de Tebas y una ciudad imaginaria y todo, y nos lleva como a un pasado griego, pero es para que nosotros reflexionemos y vemos que estamos aquí y ahora y qué llegaríamos a hacer por alguien que se desaparece, un familiar, un amigo, que hasta qué momento vamos a luchar por él, hasta qué punto vamos a seguir buscando, a seguir peleando.
Y cómo no nos cabe en la cabeza que luego no podamos obtener respuestas para algo que nos están, tendría que ser nuestro derecho, ¿no? Poder enterrar a nuestros seres queridos.
A nuestros muertos, que de hecho eso es lo que habla. Además, bueno, de verdad, no se van a arrepentir. Quienes tengan oportunidad, ahí los esperamos. Es una obra que tiene muchos tintes. Es un juego de emociones. Yo les digo que es un sub y baja de emociones. Porque además tiene un final tan inesperado. O sea, miren, me pongo chinita de recordarlo.
Y nosotros también.
Y escucharte. Lo saben y lo han
trabajado. Es de verdad un final tan inesperado. Y es estos cambios, ¿no? Es estas situaciones de vida que te van poniendo y que de pronto no sabes en qué lado te toca estar.
Claro.
Entonces, eso es lo que trata de ser la obra. Pero además, bueno, nos gustaría comentarles que tenemos promoción. Yo les había comentado ya de Colectivo Alfa la vez pasada que me dieron la oportunidad de estar con ustedes. Colectivo Alfa es un colectivo que no solamente hace teatro, sino que también buscamos diferentes cosas. Cuando nos sentamos a platicar, Miguel, Hugo y yo, de la creación de este colectivo, no era solo hacer teatro, sino hacer una difusión general de cultura, se los había comentado. Sí. Y entonces, dentro de esto, ustedes saben que también por ese lado se maneja la Casa de Citas. Entonces, nos interesa mucho lo que es promoción de lectura. Así es que les queremos proponer algo. Y es...
Tú propónnos,
por favor. Y es que a los que asistan a las funciones, como también estamos por promoción de lectura, se les va a regalar, se va a rifar uh-huh. un paquete de libros, de tres libros muy buenos, ya los verán, tres libros en la función de las 6 y otro paquete de tres libros en la función de las 8. Todos los boletos que, todas las personas que asistan, sus boletos estarán participando en esta rifa. No somos muchos, somos 60, claro. somos 60 boletos. Entonces, todos los boletos comprados participan, o sea, las personas que asistan participan en esta rifa de un paquete de tres libros muy buenos, de verdad. Tres para la función de las 6 y otro paquete de tres libros para la función de las 8.
Rocío, también lo que mencionan, el llevar al público de Lagos de Moreno temas que también son temas que están impactando en Lagos de Moreno, están impactando en el estado, en el país, incluso en el mundo. Uh-huh. Esto de desaparecer a personas o que un familiar desaparezca es muy difícil. Muchas veces nosotros no lo conocemos, no nos ha pasado, pero sabemos de personas que han sufrido esta situación. Entonces, esto nos ayuda también a acercarnos a estos temas y pensar, si nosotros estuviéramos en esos zapatos, ¿qué haríamos? Exacto. ¿Qué estaríamos haciendo? Entonces, bueno, creo que el teatro nos acerca a estos temas y nos hace sensibles con las personas que están viviendo una situación parecida.
Sí, exactamente, y de una manera muy vivida, ¿no? Yo creo que es de una manera muy, muy especial porque... De verdad, llegan, hay textos que donde dice, ¿no? ¿Tú qué harías? O sea, todos creemos que no nos va a pasar. Pero ¿y si te pasa? ¿Qué harías? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Entonces, uh-huh. es como confrontarte machín, ¿eh? De decir, wow, o sea, de verdad, porque todos pensamos, ay, no, es que eso le pasó a fulanito, pero a mí no me puede pasar. ¿De verdad no nos puede pasar?
Claro, claro, son temas muy fuertes y que están cambiando la forma de pensar de los mexicanos, creo, con situaciones como esta. Y el teatro nos pone en los zapatos del otro, a ser sensibles y a exigir que se esclarezcan estas situaciones.
Sí, así es.
Encontrar como también otra forma de manifestarlo, de repente, ante situaciones como las que hemos estado viviendo los últimos días, hay como cosas que no sabemos cómo manejar. Entonces, a partir de ir al teatro, es una forma de acercarnos a configurar esto, por lo menos a darle un nombre, a ponerlo en un sitio, lo decías hace ratito, Antonio, usted está aquí. Entonces, como tratar de situarnos y a partir de eso, pues ver qué demonios podemos hacer, ¿no? Lo que me gusta del colectivo Alfa, lo tengo que decir, tiene la experiencia y el entusiasmo de gente como tú, Rocío, y como Miguel, y la juventud y todas las buenas iniciativas, toda la chispa de gente tan joven como ustedes, Antonio, Fernanda, felicidades por estar desde tan jóvenes involucrados en proyectos tan bonitos.
Sí, gracias. Chicos, bueno, sabemos que este domingo será este estreno, pero queremos saber si van a tener más fechas, si van a hacer gira, cómo están organizados.
¿Qué sigue para ustedes?
Bueno, este proyecto también fue pensado para ser inscrito al Encuentro de Teatro del Interior, que se realiza del 2 de junio al 9 de junio aquí en Lagos de Moreno. Nosotros, pues, afortunadamente quedamos en el encuentro. Sí, estamos, la verdad, muy emocionados. Queremos mostrar no solo a la gente de Lagos nuestro trabajo, sino también a los diferentes municipios de Jalisco. Vamos a presentarlos el lunes 4 de junio a las 7 p.m. también en el Teatro Rosas Moreno. Uh-huh. Después de ahí tenemos pensado hacer unas pequeñas funciones aquí también en Lagos. Ya sería entre mediados de junio. Y después ya también estarnos inscribiendo a diferentes festivales y ya salir como de gira. Y también, bueno, sin descuidar las funciones de aquí de Lagos, pero sí dar a conocer nuestro trabajo Y bueno, luego que tenemos pensado hasta como agosto más o menos, y de ahí seguir adelante.
Y es que, bueno, el montaje, así como nos lo están explicando, ha sido muy, muy duro. Pues, merece la pena una temporada en la que desquite todo ese
sí, esfuerzo. Yo pensaba 120 personas en un fin de semana y ya,
para tanto trabajo. Bueno, que esas 60 que vayan a la primera función y luego las otras 60 a la segunda, pasemos la voz para que después todas las demás personas en Lagos de Moreno puedan acercarse al trabajo que ustedes hacen como colectivo. Y al café, te iba a decir, al
cabaret. Casa de cita, es como un cabaret, a la casa de citas. Sí, que por cierto, bueno, estamos ahí manejando unas nuevas ideas, así tipo cabaret justamente, sí, para invitar a la gente, que la gente se sienta atraída. Sí.
Que no se van a arrepentir, lo que hace el colectivo Alfa es sacarnos de nuestra zona de confort y cambiarnos paradigmas.
Que luego no creas que es tan sencillo, ¿eh? Luego nos hemos topado con cosas precisamente por esto de sacar de la zona de confort. Y bueno, si me permiten antes de cualquier otra cosa, esto ya es, aquí voy a comprometer a estos niños, pero ya esto va a ser por parte de nosotros, no le hemos dicho al director, pero vamos a regalar una entrada para la obra de teatro, a la función... A la función de las 8 de la noche.
De las 8,
sí. A la función de las 8 de la noche, este próximo domingo, ustedes decidan cómo se regala.
El que llame primero y nos diga que quiere la entrada para ver a la colectivo
aquí,
Alfa.
Ajá, para que usted está aquí a las 8 de la noche, el domingo, les dejamos en el Teatro Rosas Moreno, les dejamos un boleto aquí para...
Bien,
para
que lo que vamos a hacer entonces es que nos den su nombre. ¿Vienen por el boleto a radio? ¿O?
No, lo pueden recoger allá en el teatro, en la taquilla, sería a llegar antes, obviamente, ya. Y nada más, y bueno, que lleven una identificación, para que den su nombre, para que nos dan ustedes su nombre... Y que den en taquilla su nombre, una identificación para que se les entregue el boleto.
Llame ya, 403-1413, para que se lleve este boleto. ¿Te parece bien, Alejandra?
Así es, recuerde que es esta obra de Usted Está Aquí, escrita por Bárbara Colio. Puede buscar quién es Bárbara Colio, saber su trayectoria, y seguramente se va a enganchar y va a llamar por este boleto. Chicos, ¿algo más que quieran agregar a nuestra plática del día de hoy?
Invitación.
La invitación oficial.
Pues nosotros los esperamos este próximo domingo 27 de mayo a las 6 y 8 de la noche en el José Rosas Moreno. No se la pierdan, yo sé que es muy poquito, un cupo muy pequeño, pero vale la pena. Esta obra no podría presentarse en un cupo más grande, es así de pequeño por lo mismo que transmite. La atmósfera que se crea es para que uno mismo sienta y van a sentir que están ahí.
Y bueno, recordarles que la entrada tiene un costo de 70 pesos, que es simbólico por todo el trabajo que tienen que hacer.
Y que parece que ya se están llevando el boleto.
Ah, perfecto. Y bueno, miren, de verdad, esta obra se presentó en la Ciudad de México con actores como Rodrigo Murray, se me olvidó el nombre de la señora. Bueno, es una mujer, la verdad, se me fue el nombre, iba a decir Arcelia Ramírez, pero no, Arcelia presentó otra. Pueden meterse a buscar en YouTube y bueno, para que Bárbara Colio nos haya dado el derecho de presentarla, la verdad es que sí le chambeamos, le hemos taloneado, entonces sí. ojalá que puedan asistir, que nos acompañen y les va a gustar.
Mucho éxito. ¿Cómo les dicen? Que se rompan una pierna.
Mucha mierda.
Mucha mierda.
Pues les agradecemos, chicos, al colectivo Alfa, y lo esperamos a usted el domingo 27 de mayo, 6 y 8 de la tarde. El costo de la entrada es de 70 pesos. La entrada es limitada a 60 personas.
Es un aforo de 60 personas.
Así que lo esperamos. Chicos, les agradecemos.
Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, como siempre, por el apoyo, por el espacio, y espero verlas pronto. Porque ahora viene la presentación de mi libro.
Entonces, por aquí también.
Nosotros vamos a un breve corte de estación. No se vaya. Recuerde que estamos en Culagos en Red.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Volvemos a Culagos en Red.
¡Ey! Es viernes. Tomémonos un tinto. Hablemos de ciencia. Ciencia en red.
Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red. Estamos en nuestra sección Tómese un tinto. Tómese un tinto, hablemos de ciencia con la doctora Viviana Mesa. Ciencia
sí, es que es viernes, es viernes, el cuerpo lo sabe y entonces como que se nos bota la canica, ¿no?
Ayer, mientras entregaba calificaciones, les decía a mis estudiantes que luego se me apelmazan las neuronas. Entonces, a que les hago por allí unos 2-3 pases mágicos, me cuesta mucho trabajo. Sí, perdonen ustedes mi apelmazamiento de neuronas. Viviana, gracias por estar esta mañana, cuéntanos.
De nada, Marina, pues un saludo para ti, para todos los radioescuchas de Ciencia en Red, y pues hoy les traigo una información que a lo mejor puede sonar no muy científica, pero me pareció bastante interesante. ¿Recuerdas aquel video de Michael Jackson, Smooth Criminal?
No es donde hace la de Walking on the Moon.
No, donde sale inclinándose 45 grados
sí,
sobre el piso.
Sí, claro, okay, que sí. Bueno,
resulta que ese ha sido un coco para mucha gente.
¿Cómo?
Físicos, biomecánicos, médicos, ortopedistas,
todos los que lo hemos intentado y hemos estado a punto de partirnos.
Caernos, ese momento tan Michael Jackson, pues fue muy importante para la carrera artística de él, no solamente porque era visualmente bastante atractivo, sino porque muchas de las personas dedicadas a hacer coreografías, a hacer representaciones, imitaciones, trataron de hacerlo y no lo lograron, ¿no? Lastimándose en el intento, obviamente. Entonces,
intriga.
Sí. Entonces, muchas de las personas empezaron a estudiarlo científicamente hablando, o sea, en laboratorio, usando muñecos, personas en vivo, o sea, tratando de hacer de todo lo habido y por haber para poder repetir el movimiento de Michael Jackson, ¿no?
Ajá.
Y llegaron a la conclusión de que es totalmente imposible lograrlo. Entonces dijeron, bueno, ya dijimos que no lo podemos hacer de la manera natural y convencional, pero entonces, ¿cuál fue el truco?
Porque no estaban tan avanzados en aquel entonces.
Exactamente,
los efectos
¿cuál fue el truco? ¿Cómo, de qué se trata? Pues resulta que es un zapato que patentó Michael Jackson.
Wow.
O sea, y ese zapato tenía un espacio en el tacón.
Ajá.
Que embonaba perfectamente con un aditamento que estaba en el piso de sus presentaciones o en su espacio de coreografías, y entonces lo que hacía era que el zapato no se levantara del piso, porque eso es lo que nos pasa cuando vamos a intentar hacerlo, ¿no? Se nos despega el talón del piso, ¿no?
Ajá.
Te digo que lo hemos intentado porque sí, efectivamente, así lo hemos hecho, y entonces el hacer este experimento, dijeron, no, o sea, ok, vamos a usar el zapato que él patentó, a ver si es cierto que podemos. Pues tampoco les funcionó. Entonces, con bastantes análisis de imágenes y regresando y adelantando el video una y mil veces, llegaron a la conclusión de que efectivamente sí había un truco de Michael Jackson involucrado.
Ajá.
El tipo era tan tremendamente elástico, que su talón de Aquiles se estiraba más de lo que normalmente se estira en una persona de alto rendimiento deportivo.
Ajá.
Entonces, obviamente, a muchos lo intentaron hacer y tratan de mil aditamentos y no le salió, ¿no?
Ya.
Entonces,
no había una parte en la plataforma del piso que hiciera que lo hundiera, como okay.
No, sobre todo porque cuando lo tratas de hacer, pues sí llegas, a lo mucho llegas a 20 grados, ¿no?
Ajá.
Pero cuando ya le quieres inclinar más, por naturaleza el tronco se curva.
Ajá.
Entonces la columna ya no se ve derecha como se veía él, completamente en esos 45. Entonces, cuando se dan cuenta, dicen, no, pues el cuate, entre la fuerza de la espalda, la fortaleza en la columna, la fortaleza en el abdomen. No sé si últimamente han escuchado hablar de el core, el famoso core, hablando de la musculatura humana, uh-huh. Que el core es ese centro que tenemos justamente atrás del ombligo.
Ah.
Entonces, cuando te dan clases de pilates, cuando te dan yoga, cuando te dan cualquier claro. tipo de ejercicio, te dicen es que hay que fortalecer el core. El uh-huh. core es simplemente hacer abdominales. pero
no, así pero es muy complejo porque hay que jalar desde...
Sí, tienes que, o sea, la instrucción que te dan es, haz de cuenta que tienes un hilo que te está agarrando del ombligo hacia atrás y te jala. Sí. Ese es el movimiento que tú tienes que sentir. Ajá. Que lo imitas, pero lo tienes que sentir. Entonces, el core de Michael Jackson, junto con la fortaleza lumbar y la fortaleza de la columna vertebral y el talón de Aquiles tan elástico, fue lo que hizo que él pudiera hacer ese paso.
Ajá.
Lastimosamente, pues, Michael Jackson ya no vive. No hay nadie que haya salido a mencionar cómo fueron los ensayos para lograr ese paso. No se sabe, específicamente cómo llegaron a él o cómo... Pues, las coreografías normalmente eran montadas por él porque eran inventadas por él. Entonces, de alguna manera, el hecho de que él haya pensado en eso, obviamente manda a los científicos a, híjole, ¿cómo se nos murió y no supimos cómo hacían?
¿Qué había?
Lo que nos lleva a pensar muchas de las cosas que vemos y que las dejamos pasar, porque decimos, ¡ah, qué padre! Y ahí muere, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay cosas que sí deberíamos echar un poquito más de tinta al asunto.
Oye, pero te escucho y también pienso que a lo mejor ni siquiera le ha de haber costado trabajo. Para él quizá era algo como muy natural el asunto de tener toda esa... Es una flexibilidad inaudita, por lo que tú me cuentas. Pero pues sí es algo cotidiano de una persona, más pensando en él que tenía como tantos... Yo te decía al inicio, Walking on the Moon. ¿A cuánta gente no se le da hacer ese así que es. Se ve tan
no,
bonito?
No, pues el solo hecho de bailar, una simple danzón, una simple cumbia, pues no, tiene dos pies izquierdos, ¿no? O sea, definitivamente. Pero lo interesante del asunto es que el hecho de que él fuera tan flexible y que nosotros no podamos saber ahora qué tan consciente era él de esa flexibilidad, es lo que le llama más la atención a la gente que se ha propuesto estudiarlo. Uh-huh. Esta investigación fue publicada en el Journal of Neurosurgery, porque es de esas revistas que no son mi campo y no me dedico mucho a leerlas, pero... Lo que hacen, lo que me llama mucho la atención es que hacen el hincapié al final del artículo de que por favor no lo intenten en su casa, porque fueron tantos los intentos fallidos y lastimados de hacerlo en laboratorio que dicen por favor le rogamos, le suplicamos, nos hincamos, no lo hagan en su casa, porque no es algo fácil, ¿no?
Es algo imposible,
sí,
prácticamente.
Lo máximo que he logrado llegar a inclinarse la gente con el entrenamiento, con... manos, o sea, con lo que tú quieras.
Haciendo el core
ha sido 30 grados, o sea, es lo máximo que han logrado llegar. Entonces, cuando estaban haciendo esos experimentos, le ponen una cantidad de electrodos a las personas para ver cómo se va moviendo el cuerpo, porque es parte de esa biomecánica, cómo se mueve el cuerpo, cómo regresa, dónde se siente la fuerza, hay como unos sensores de temperatura que hacen, que muestran cuáles músculos están haciendo más fuerza que otros. Entonces se dieron cuenta que el secreto tenía que estar también abajo en el talón de Aquiles, porque no había otra opción de cómo lograr acostar a esa persona, ¿no? Uh-huh. Aunque le pusieras las manos en el abdomen y lo sostuvieras por debajo, la persona no se sentía lo suficientemente segura para poder hacer la inclinación sin dejarse caer o sin caerse.
Ajá.
Entonces, cuando hacen esos cálculos, obviamente, yo me imagino en este momento hubiera estado genial estar en ese experimento, pero yo creo que dijeron, pues, ¿cómo lo hizo, no? O sea, no nos sale con toda la tecnología que tenemos y no nos sale. Y resulta que fue una de las cosas más llamativas, más sorprendentes y asombrosas que nos dejó Michael Jackson como legado, aparte de patentar el calzado con el que lo hizo, que obviamente aunque lo uses, pues necesitas tener su elasticidad, ¿no?
Ajá, entonces, solo él ahora sí que...
Así es, solamente él. Entonces, lo interesante también del asunto es que es la manera en cómo llegaron a... Como se ve en el video tan fácilmente, ¿no? O sea, porque se ve... Si uno ve los movimientos de Michael Jackson en cualquiera de sus videos, lo hace tan natural... Le salen las flexiones de su cuerpo, de sus manos, de sus pies, como si fuera ya propio de él, ¿no? O sea, es como nosotros, no sé, levantar un brazo o darle un paso, ¿no? Lo vemos muy natural, o sea, no se le ve forzado, no hace rictus de dolor, no muestra esfuerzo sobrehumano.
No se le sueltan las venas.
Las venitas del cuello, exactamente. O sea, uno ve que efectivamente el cuate lo está haciendo como ver una bailarina de ballet, ¿no? O sea, se mueve y sale el movimiento como muy natural.
Ajá.
Esto, obviamente, para muchos llegarían a decir, a ver, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué nos vamos a poner a estudiar los movimientos de Michael Jackson? Pero es que hay movimientos basados en muchas coreografías que han logrado que el ser humano se dé cuenta cuál es el máximo de potencial que tiene el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Lo vemos, por ejemplo, con los actores del Cirque du Soleil. Uh-huh. Tienen una elasticidad y tienen una manera de hacer los movimientos que pareciera que para ellos es rascarse la cabeza, uh-huh, ¿no? O sea, algo tan sencillo, tan fácil, pero cuando intentamos repetir algo tan simple como tocarnos la punta de los pies sin doblar las rodillas, pues la mayoría no podemos, ¿no? Entonces, ajá, dices, me duele todo. O pienso, un mal movimiento, ¿no? Levantas una maleta en un mal movimiento y de una vez te contracturas. Ajá. Entonces, ese tipo de cuestiones, alzar un niño, por ejemplo, que ya ves que la mayoría de las mamás se lo ponen ahorcajada sobre la cintura, que dicen que es lo más malo que puedes hacer porque de alguna manera estás separando demasiado las piernas. Ajá. El hecho de que hagas eso, o como pones a los niños en las cangureras, o cosas de este tipo que se supone que han sido analizadas por traumatólogos para ver cómo, y ortopedistas para ver cómo debe de funcionar.
Pues, lo que nos contabas en alguna ocasión de que cuando vamos a levantar a alguien lo cargamos con el peso de la espalda cuando es, tendríamos que utilizar la fuerza piernas, de nuestras piernas.
Y el estómago, ¿no? El abdomen.
Ajá. Uh-huh. Lo importante que es, no sé si podamos seguir platicando al respecto en el siguiente bloque, pero que nosotros tomemos conciencia de que nuestro cuerpo es cosas más, cosas menos, pero como una especie de máquina quizá, tiene como así ciertas es, especificaciones. Uh-huh. Pensaba mientras te escuchaba también, toda esa gente que tiene una capacidad pulmonar impresionante, ya sea para uh-huh cantar, los uh-huh sopranos, los uh-huh tenores, los tenores, pero que todo está como en la constitución de sus pulmones uh-huh y hay cosas.
Tiene entrenar que, el cuerpo, ¿no?
Sí. Y otras que nuestro cuerpo, por no más que lo hacer, entrenemos, no van a alcanzar. Entonces, como hay ciertas constituciones físicas que están determinadas para ciertas cosas, y hay otras que definitivamente, hazle como quieras, párate de cabeza, no puedes.
Así es.
Entonces, la falta que nos hace estar conscientes de eso para saber en dónde está nuestro límite y en dónde podemos a lo mejor necesitar otras cosas, ¿no?
Así es.
Qué interesante lo que nos estás compartiendo, Viviana. Vamos a ir rápidamente a un corte de estación. No se vaya, estamos en Cool Lagos en Red. Esperemos que usted esté tan interesado como nosotros. Claro que todo lo que nos comparte siempre tiene su lado interesante y científico y nos vas a seguir contando respecto de eso.
Así es.
No se vaya.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Cool Lagos en Red. Regresamos.
Son Cool Lagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, platicando a propósito de todas las cualidades que tenía la constitución física de Michael Jackson y de todas las implicaciones científicas que esto tiene.
Así es, no sé si han visto en Twitter o en Instagram el hecho de que una persona con sobrepeso puede hacer movimientos de yoga muy bien elaborados, ¿no?
Ajá.
Y que uno pensaría que el yoga solamente es para aquellas personas que lo han practicado mucho y que son delgadas.
Ajá.
Y resulta que esta persona es de un peso bastante considerable y ella puede hacer sus entrenamientos de yoga igual. Lo mismo hemos tenido erróneamente el concepto de las bailarinas de danza árabe. Pensamos que todas deben ser delgadas con una super cintura marcada y hemos visto niñas que tienen cintura un poquito más gruesa y pueden hacer los movimientos de la misma forma y mover
la cadera
con
piernas,
esa misma flexibilidad.
Ajá.
Cuando estos científicos empezaron a analizar el fenómeno de Michael Jackson, empezaron a ver sus primeros videos, los primeros videos que empezó a sacar y los conciertos que daba al inicio, y al ver todas esas grabaciones se dieron cuenta que Michael hacía ese paso sostenido por un arnés. Entonces, se alcanzaba a ver detrás del telón, en la tarima, en el escenario, se veía cómo tenía la parte de la cintura y dentro de ese chaleco, no sé si recuerdan esos chalecos como cruzados de tiras que a veces usaba, era un arnés. Y el arnés era el que lo sostenía para poder hacer el movimiento de los 45 grados sin caerse, ¿no? Entonces, empiezan a revisar la evolución de los videos y de las presentaciones y se dan cuenta que de repente el arnés desaparece. Entonces, esto es lo que les llama mucho la atención.
Sí, eran... sí, sí.
Pues sí, ¿no? O sea, eran como los aquellos cables de Terminator cuando sostenían al monito que no se cayera o el helicóptero, ¿no? Entonces, ajá, de alguna manera es así como de vamos a ver dónde está el error y dónde se vio el
fail.
Sí, ¿no? Y dónde está todo el armamento que se necesita para funcionar. Y entonces resulta que cuando empiezan a analizar escena por escena y a ver videos y presentaciones, se dan cuenta que
ya no.
Vemos como un hilito y vemos el arnés, o sea, como muy poco, como que muy mimetizado, pero a la vez sí se podía ver que no era un chaleco común y corriente, o sea, no era un diseño, así estrafalario. Uh-huh. Entonces, cuando empiezan a revisarlo y se dan cuenta que desaparece ese hilito y ya no usa el por ejemplo, en este video de Smooth Criminal, él sale con un traje blanco. Uh-huh. Entonces, pues ahí no hay arnés en ninguna parte, ¿no? Y está caminando y se mueve y no se ve nada que se mueva con él. Entonces, cuando empiezan a ver eso y luego empiezan a investigar, pues se dan cuenta, uno, que patentó el zapato. Uh-huh. Y el zapato tiene en la parte de la suela, en la parte del tacón de la suela, tiene una cuña, uh-huh, ¿no? Tiene como una V, uh-huh, reforzada en la parte de abajo, y esa V encaja en una cuña que tiene la forma contraria en el piso. Uh-huh. Entonces, eso hace que como si embonara, uh-huh, ¿no? Embona y entonces no dejas que se te levante el zapato y al mismo tiempo te da soporte para inclinarte y que no te caigas.
Ajá. Pienso mucho en mis clases de física que ya olvidé, pero pues es física pura de esto que nos estás contando.
Sí, pues es entre mecánica, es entre física, es de alguna forma es como tratar de explicar un fenómeno que puede no ser considerado fenómeno en ese momento, porque dices, pues el baile de un cantante, ¿no? Pues bien, gracias. Ajá. Pero cuando es como los estudios que sacaron de que Batman no podía volar porque la capa era muy pesada, ajá, o Superman, que la capa también era muy larga y pues no era lógico que pudiera volar con una capa tan larga, ¿no? Ajá. O sea, ese mismo tipo de estudios.
O que Rapunzel sí puede sostener con su cabello al príncipe.
El príncipe, ¿no? Exactamente. Ese tipo de cuestiones, cuando se ponen a analizarlas, dices, ah, no, pues es que sí tiene que haber ciencia atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, se dieron cuenta de que muy probablemente la inspiración para hacer ese zapato y la inspiración para diseñarle la estrategia de sostener a Michael Jackson en el escenario había sido inspirada muy probablemente en las botas que usan los astronautas. ¿Mm? Porque estas tienen que engancharse a una superficie cuando están en un espacio donde no hay gravedad. Uh-huh. Entonces tiende todo mundo a moverse y ellos tienen que anclarse de alguna manera, ¿no? Entonces, los zapatos o las botas que van incluidas con lo del traje tienen que tener como un, vamos a pensarlo, digamos que ideológicamente como si fuera un velcro, ¿no? ¿Mm? O sea, tengo que adherirme a algo para no moverme y poder hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Porque si los vemos, pues están brincando porque la gravedad no les permite estarse completamente estáticos. Uh-huh. Sin embargo, después de que empezaron a revisar lo de las botas, se dieron cuenta que había patentado el calzado y se pusieron a repetir, vamos, el experimento, fue cuando se dieron cuenta que el zapato no era suficiente.
Esa no es la clave.
Esa no era la clave. Y entonces les tocó llegar a la conclusión, que obviamente sigue siendo una hipótesis porque no es comprobable, lastimosamente Michael Jackson no está, y no sabemos si alguien pueda decir que efectivamente él tenía esa superelasticidad que nosotros le vimos, que llegaron a la conclusión de que tenía que ser parte de esa fuerza que él tenía en su cuerpo. Uh-huh. Lo tenía muy bien entrenado y de alguna manera pues no salía lastimado, ¿no? Porque uh-huh, cuando hacemos ese, como es un movimiento antinatura, uh-huh, ¿no? Como le llaman, obviamente no está fácil, no lo puede hacer todo el mundo, e incluso si nosotros vemos gimnastas, uh-huh, o vemos personas que han dedicado su vida a fortalecer su cuerpo y a hacer poses que a lo mejor no son comunes, aún así a ellos les pedían hacer el experimento y no lo lograban. No.
Así que de verdad, niños, no hagan esto en casa.
No lo hagan en casa, sí, o sea, no es lo mismo tratar de volar desde el sillón creyéndose no, Superman tampoco, que tratando de inclinarse a los 45 grados, ¿no?
Sí, es lo mismo, te partes la banda ahí.
Caes encima del perro, ¿no? Que te sirve de colchón. Porque yo creo que todos lo hicimos en alguna vez, ¿no? O corríamos como si fuéramos la mujer biónica o algo así, ¿no? O sea, creo que de alguna manera todos fuimos superhéroes de niños porque queríamos imitar las cosas imposibles que ellos hicieran. Lastimosamente nunca vimos a Michael Jackson como un superhéroe. Uh-huh. Pero aún así, ya no podemos decir que tenía unos poderes, entre comillas, diferentes para manejar su cuerpo. Y que esto es como es la otra cara de la moneda cuando pensamos en aquellas personas que no cuidan su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Que hacen todo lo contrario de cuidarse. De comer cosas que no les solucionan la vida, que comer cosas que les pueden producir enfermedades, tener actividades poco
hábitos poco saludables.
El hecho de ver personas con exceso de peso, con personas con que no les importa seguir comiendo azúcar cuando saben que tienen diabetes, personas que no les importa ir comiendo grasas o cuando saben que eso no lo pueden hacer, que sus arterias están tapadas, ese tipo de actitudes, vamos, nos lleva a pensar que definitivamente el ser humano es un amplio espectro de personalidades y de mentes, ¿no? Y que mientras en un extremo tenemos a alguien que a lo mejor no fue visto como un superelástico, como fue Michael Jackson, podemos encontrar en el otro extremo a alguien completamente sedentario, tirado en una cama con 250 kilos de peso encima y esperando a ver a qué horas llega por él la calaca, ¿no? O sea, uh-huh. es algo contrastante,
el extremo
triste,
de
los
todas
dos extremos de esa campana, y que mucha gente ha criticado esta nueva onda fit, de que todo orgánico y de todo bueno y todo saludable, porque es mucho más cómodo estar en el otro lado, ¿no? Uh-huh. En el lado donde como con cualquier cosa, no hago actividad, es más fácil ver la tele, entonces alguien que me saque de ese confort inmediatamente para mí es algo de tache y no lo quiero hacer.
Sí.
Esperemos que los niños que nos estén escuchando, si alguno nos está escuchando, o las mamás que nos estén escuchando, traten de motivar, las mamás y los papás, traten de motivar a los niños a que hagan algo diferente con su cuerpo, no solamente cargarlo de un lado para otro, ¿no? Que sean conscientes de lo que es el cuerpo. Efectivamente, lo que tú decías, el cuerpo humano es la máquina más maravillosa que existe. Hay un documental de National Geographic donde le hacen un video a las cuerdas vocales de
Freddie
Steve
Mercury.
Tyler. De Steve Tyler. El cantante
otro
este
que es de Aerosmith.
Ajá,
claro.
De Aerosmith, que hace esos agudos tan fuertes. Entonces, estaba teniendo problemas en las cuerdas vocales y le preguntan los de National Geographic si puede hacer un documental para que el doctor que lo va a revisar cuente qué es lo que le sucede. Y es impresionante ver a través de esta camarita, el video está en internet, lo pueden buscar fácilmente, es impresionante cómo se ven las cuerdas vocales, la velocidad en la cual las cuerdas vibran. Ajá. Para producir el sonido de una persona normal. Lo digo normal, de que no cantamos,
como
no hacemos
tú, como
agudos,
yo.
No hacemos exactamente,
no
alguien de a pie que no se sube al escenario, y las cuerdas vocales de él.
Ajá.
Porque si a uno, voy a poner un ejemplo, porque no recuerdo el dato exacto, es como si con nosotros con una palabra se juntaran 5 veces y con él se juntaran 200, ¿no? O sea, es una impresionante la velocidad en cómo las cuerdas se juntan para producir el sonido.
Ajá.
Y los agudos que él hace y la cantidad de tiempo que él los mantiene. Entonces se ve perfectamente cómo la laringe hace el esfuerzo, y entonces lo maravilloso es eso, ¿no? O sea, cómo alguien puede llevar a ese extremo ese órgano. Uh-huh. Que a lo mejor para algunos es, ay, no puedo hablar, ¿no? Uh-huh. Y estás con gripa y ¡boom!, se te fue la voz. A una persona como él, que esa es su herramienta de trabajo y que es como, pues ellos mismos lo mencionan, ¿no? Que la voz es como un músculo y que lo tienen que entrenar.
Sí.
Igual pasaba con Pavarotti, igual pasa con Plácido Domingo, con todos aquellos tenores, sopranos que llevan al límite sus órganos, y que al final uno dice, pues, gracias por llevar al extremo a tu cuerpo, porque eso es un disfrute para los otros cuerpos, ¿no?
Ajá.
Eso es algo interesante, podemos hacer con nuestro cuerpo. Así como cada cantidad de cosa muy buena, pues podemos aceptar cada cantidad de cosa muy mala. Pero lo interesante es qué parte de tu cuerpo te gustaría desarrollar para que tú mismo te dieras cuenta hasta dónde llega tu cuerpo, ¿no?
Con cuáles se pueden hacer maravillas.
Exactamente. Ajá. Sí, esto es realmente apasionante. La biomecánica es algo, es uno de los campos de la física que realmente se dedica a estudiar todo esto, ¿no? O sea, ajá, todo el mundo la tiene como, ay, sí, es que es la ciencia de las prótesis y de los equipos de biomédica, ¿no? Pero no se trata solamente de eso, es ver hasta qué punto la ciencia como tal de la mecánica puede explicar cómo funcionan los cuerpos biológicos, ¿no? La envergadura de las alas en las aves, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué tan ancho debe de estar para cada especie? cómo debe de ser el largo de la pluma y el ancho de la pluma, porque de lo contrario tienen un desbalance y no pueden volar. O sea, es algo tan simple como uh-huh, eso, ¿no? Uh-huh. O el aleteo del colibrí, que son N cantidad de aleteos para poder mantenerse en el aire y estar poder comer al tiempo, ¿no? Uh-huh. Son todas esas maravillas de la naturaleza que uno dice, ¡guau!
Oye, y que nos hemos dejado de maravillar mucho.
Sí,
ya no los tristemente. Vemos, ya no nos detenemos a ver eso.
Pero ahora hay una cantidad de gente que está dedicada a estas áreas de estudio y que dice, pues vamos a estudiarlo para explicarlo y que la gente vuelva otra vez a enamorarse de esa naturaleza que tenemos un poquito olvidada, ¿no?
Sí. Bueno, pues no sé si ya venga mucho a cuento, estamos ya por concluir nuestra charla, pero de verdad, esta conciencia, yo creo que sería como lo más importante que pudiéramos rescatar de, a no ser que tú tengas otro comentario, pero practicando yoga nos decía una instructora que nosotros tenemos sobre nuestro propio cuerpo la concepción, por ejemplo, de los huesos, pues que son algo rígido, cuando en realidad también hay como manera de
volverlos flexibles,
hacerlos un poquito uh-huh. más elásticos, o sea, los límites a donde llegan, claro, sin forzar, no nos vamos a uh-huh. poner a hacer cosas que de verdad nuestro cuerpo no tiene,
puede.
Pero el reconocimiento, la conciencia, en dónde tengo cada músculo, en dónde tengo sí. cada articulación.
Ser consciente de cada una de las partes de tu cuerpo.
Que es tan maravilloso eso.
Pues es lo que te dicen, ¿no? Que para dormirte, sé consciente de cada una de las partes de tu cuerpo, como irlas arrullando, y para despertarte igual.
Uh-huh.
Pero pues no lo enseñan desde pequeñitos, lastimosamente. Yo recuerdo que en la primaria, en nuestra clase de educación física, nos acostaban en el césped y nos decían, cierra los ojos y ahora vas a sentir el pie derecho, le vas a dar vueltitas y vas a sentir todos tus cinco dedos. Eso era un momento tan padre porque te conectaba literalmente con lo que tenías, ¿no? Y lo que tienes.
Y es donde vivimos, es uh-huh. donde sentimos,
¿no? Es nuestro aparato de todo.
Lo que nos lleva y lo que llevamos, además.
Así es.
Es maravilloso. Pues Viviana, muchas gracias. Ha sido muy interesante conversar contigo esta mañana. Y esa es la invitación para nuestro público. Conozcan su cuerpo, disfruten su cuerpo.
Así es. Y cuídenlo.
Y cuídenlo sobre todo.
No vayas a hacer cosas extremas, por favor. Siempre con supervisión de un adulto responsable.
Muchísimas gracias, te deseamos un excelente día, un bonito fin de semana.
Gracias, Marina, igualmente.
Y un abrazo para todo nuestro auditorio. No se vayan de...
El 104.7.
Sí, gracias.
Continuamos con Román y la pesca. Ahora me tocó a mí, ¿ya ves?
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.